Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Altar. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escuchar.
San Mateo 14, vamos al versículo 22. Vamos al versículo 22 y por ahí les pusimos el tema en la pantalla y dice cuando llega la duda a nuestra vida. ¿Alguna vez les ha llegado una duda a ustedes, a la vida de ustedes como cristianos, como creyentes? Como creyentes nos llega la duda, sí o no, ¿verdad? Nos va a llegar en algún momento de nuestra vida, nos va a llegar. Imagínense que esta historia que está en el libro de Mateo se relata en tres evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Se le relata en tres evangelios que son llamados los evangelios sinópticos. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Los evangelios sinópticos. ¿Qué significa esto? Que son los evangelios que los tres narran las mismas historias de Jesús, nada más que están siendo expuestas desde una óptica diferente de cada una de las personas que lo están narrando y a la vez escribiéndolo, ¿verdad? Por eso se le llaman sinópticos, porque son muy similares en lo que cuentan. Si usted se da cuenta, las historias se repiten una de la otra. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que han agarrado el hecho de que sean historias contadas de manera diferente en tres libros totalmente diferentes, en épocas diferentes, en años diferentes escritos, para tergiversar y decir que la palabra del Señor no es fiel y verdadera. Porque dice, ¿por qué uno dice que sanó a 10 ciegos y otro dice que eran 2? ¿Por qué uno dice que era un endemoniado, otro dice que eran más endemoniados? ¿Por qué uno dice que estaba en la orilla del río, otro no dice que estaba en la orilla del río? Bueno, pues eso es muy, muy sencillo, porque el relato va a variar, depende de la persona que lo esté contando, ¿correcto? Ustedes han visto en las noticias, ustedes han visto una noticia del Canal 7, la misma noticia la ven en Canal 6 y la vuelven a ver en Canal 8, ¿verdad? Y usted dice, qué raro, pero en el Canal 7 dijeron que se habían muerto 2, en Canal 6 dijeron que cayeron 2 carros, en Canal 7 solo dijeron que un carro. Y en Canal 8 ya después dijeron que eran 2 carros y que no se murieron 2, que se murieron 4. Usted dice, ¿a quién le creo, verdad? A veces nosotros tendemos a creer y a ver de esa manera las historias. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que las diferentes personas narran desde una óptica diferente o desde cierta perspectiva. ¿A qué me refiero? Posiblemente el narrador de la historia no estuvo durante todo el lapso de tiempo que estuvo el narrador del segundo evangelio y que estuvo el narrador del tercer evangelio. Y igual pasa en nuestras vidas. Posiblemente el noticiero 1 llegó primero antes que el noticiero 2, y el noticiero 2 agarró un poco más de información que el noticiero 1 no tenía, y el noticiero 3 agarró más información que la que tenía el 1 y el 2, y tal vez da la historia un poco más completa. Pero si usted analiza las reacciones o analiza la información que usted recibe, usted se da cuenta de que las tres informaciones tienen alguna similitud muy grande dentro de ellas, que los cambios que hay no significan que sean mentira, sino que una confirma a la otra. Por eso le llaman evangelios sinópticos, que una apoya a la otra con algunos detalles extras, y lo que va a hacer más bien es enriquecer más la noticia. Porque usted se ha dado cuenta que usted llega y tal vez le dice a un compañero, vio lo que pasó en tal lugar, que hubo un terremoto, y el otro compañero le dice, no, pero yo escuché que fueron 2. Ah, bueno, yo vi solo 1. No, sí, pero fueron 2, porque a los 15 minutos pasó otro terremoto muy fuerte y destruyó más, y habían muerto 200. No, pero ya a la noche habían muerto ya 200 más. Entonces, las historias se complementan. Eso es lo que hacen los evangelios sinópticos, complementar uno al otro, la historia verdadera, la historia de Cristo Jesús. Amén. Jesús anda sobre el mar. Esa historia es contada en otros evangelios desde perspectivas muy diferentes también. Jesús anda sobre el mar, no es la vez en la que Jesús calma la tempestad y la tormenta versículos antes, que estaba con los discípulos. Esta es muy diferente. En la anterior Jesús calmó calmó la tempestad, calmó la tormenta y le habló. No sé si ustedes se acuerdan que Jesús le dice al mar, calla y enmudece, le dice. Le dice al mar. Le dice, calla y enmudece. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a San Mateo, ahí donde estábamos en 14:22, y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Jesús acababa de alimentar a más de 10,000, a más de 10,000 personas acababa de alimentar Jesús. O sea, imagínense el alboroto que pueda haber en un lugar donde hayan más de 10,000 personas, en donde Jesús alimentó a todos con un milagro y le sobró comida. Le sobró comida todavía, 12 cestas de pan llenas de pan y de peces, 12. Imagínense, el alboroto que puede haberse visto en ese momento ahí. Jesús montó a los discípulos en una barca y les dijo, váyanse en adelante al otro lado de la ribera, en tanto que yo despido a esta multitud. Había una gran euforia, algarabía en ese momento, ¿por qué? La Biblia no lo dice, pero lo imaginamos. Imagínese a alguien que hace un milagro para alimentar a 10,000, a más de 10,000 personas. Imagínese usted, con 5 panes y 2 peces. Alguien que hace eso, imagínese. Todo el alboroto que puede haber en esa montaña o en ese lugar, en ese monte donde Jesús estaba predicándoles a esas personas. Él venía de hacer ese milagro, de sanar a la gente. Todos los que estaban ahí enfermos fueron sanados. Eso dice la palabra del Señor, que todos los que estaban ahí fueron sanados. Jesús venía y dice, los mandó al otro lado mientras que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar. Eso es lo que dice la palabra. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba esa barca? Oiga, ¿cómo estaba la barca? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Cómo llegó Jesús? Andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche. ¿Saben cuál es la cuarta vigilia de la noche? La noche se dividía antes la dividían en vigilias. Y la primera vigilia era de 6 de la mañana a 9. De 6 de la tarde a 9 de la noche. O sea que si estamos hablando de la cuarta vigilia, ¿qué hora era? Eran las 3 de la mañana. Imagínense, a las 3 de la mañana. O sea, Jesús los mandó, los montó al barco y los mandó a cruzar al otro lado de la ribera. Desde que los montó al barco hasta que los mandó a las 9, a las 3 de la mañana, Jesús, ellos estuvieron siendo azotados por el mar. O sea, no podían cruzar hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque el mar estaba azotando la barca. O sea, había una fuerte tempestad en ese momento. Dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos y se acerca nada más y nada menos que andando, caminando sobre el mar. Yo pienso que a cualquiera nos hubiéramos puesto en esa escena y cualquiera de nosotros nos hubiéramos espantado totalmente. Cualquiera nos hubiéramos asustado. Hasta el punto de que, ¿qué dijeron los discípulos? Y los discípulos viéndole, dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, o yo soy, dice, tened ánimo, yo soy, dice, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, Pedro era uno de los más apóstoles más intrépidos que tenía el maestro. Pedro era uno de los más mandados, por decirlo así. Era uno de los que más se animaba, de los que más se arriesgaba. Por algo el Señor lo usó tanto, ¿verdad? Porque era una persona que era muy inquieta, según lo que dicen los estudiosos de la palabra del Señor. Y dice Pedro, entonces le respondió Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, verso 29, él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, ya Pedro se había bajado de la barca y iba caminando sobre las aguas, ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Iba caminando hacia Jesús. Dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y oiga lo que le pasó. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué es lo que le dice Jesús ahí después? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos vieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. La duda siempre nos va a atacar en algún momento de nuestra vida. Como hijos de Dios, nosotros no estamos exentos de que vengan dudas a nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cristianos que viven torturados por sus dudas. Hay hijos de Dios que viven torturados por sus dudas. Algunos inclusive llegan a considerarlas pecaminosas. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que cuando venga una duda, que usted sepa de qué lado usted la va a apoyar. Si el lado de la fe o del lado de la incredulidad. Porque la duda por sí sola no se puede sostener. La duda usted tiene que apoyarla sobre algo para que ella pueda tener un fundamento. Y depende de dónde la apoye, le va a ganar la duda o le va a ganar la fe a usted. Ese es el problema. ¿Qué es lo que por lo general causa en nuestra vida alguna duda como hijos de Dios? Porque usted no está exento a tener una duda. Usted no está exento a dudar de algo. Y nos ha pasado, yo muchas veces he dudado acerca de cosas que leo aquí en la palabra del Señor. Y conste, yo sé que todo lo que está aquí es verdadero, yo sé que todo lo que está aquí es cierto, pero yo llego en algún momento y leo algo y yo dudo de algo que dice aquí. Pero no está mal que nosotros dudamos, porque la duda puede ser como un trampolín para que su fe se vea fortalecida y se vea elevada, como dicen, a otro nivel, para que su fe sea aumentada, para que su fe sea más fortalecida, para que sus cimientos sean mejor fundamentados. Depende de dónde usted quiera apoyar la duda, le va a servir para bien en su vida como cristiana o le va a servir para llevarlo a la ruina, a la perdición. ¿Qué es lo que por lo general causa dudas en nuestra vida? ¿Qué es lo que por lo general causa dudas? Vea lo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué dudó? ¿Porque tuvo qué? Tuvo miedo. O sea que el temor, aunque oiga, la Biblia dice que el temor, que el amor echa fuera, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero vea lo que dice la palabra del Señor, que Pedro dudó porque empezó a tener miedo. Imagínese lo que es usted ir caminando por fe durante 20, 30, no sé, un año, 10 años, 12 años, durante meses, durante años usted ir caminando en este peregrinaje, ¿verdad? Porque aquí estamos como peregrinos, amén, hermanos, ¿verdad que así es? Somos peregrinos, aquí estamos un ratito. Dice la Biblia que entre 70 y 80 años es lo que vive un hombre aquí en la tierra. Y los más robustos, dice la palabra del Señor, entre 70 y 80 años. Es un peregrinaje lo que estamos por acá. Y es tan rápido, ¿por qué le digo esto? Vea, nosotros vamos a la radio a hacer un programa los martes. Ustedes han escuchado la radio de la iglesia, la de Frontiers Radio, ¿verdad? No sé si la han escuchado, y si no, pues ahí en algún momento dígale a la gemela, a Ale, que les comparta el enlace para descargar la página o para descargar la aplicación para que escuchen la radio. Tenemos programas los lunes a viernes de 7 a 8 en vivo para que ustedes se conecten. En la radio yo voy cada martes con el pastor Randall a dar una enseñanza de 7 a 8 de la mañana. Y yo abro los ojos el martes, estoy en la radio con él y es como si yo en la noche cerrara los ojos, los volviera a abrir y ya estoy martes otra vez. ¿A qué me refiero? Que el tiempo va rapidísimo, hermanos. No sé si a usted les ha pasado que usted está hoy aquí y usted va y se acuesta hoy y usted siente como que durmió un día, se despertó y ya estamos otra vez en la iglesia. Hay algunas actividades que nos marcan mucho el pasar del tiempo. A mí me pasa con la radio, que con la radio yo cuando abro los ojos ya estoy en la radio otra vez. Y yo digo, pero ¿cómo se va volado el tiempo? O sea, el tiempo aquí es rápido. En este peregrinaje de la vida de nosotros como creyentes es muy rápido. La duda puede atacarnos en cualquier momento. Y no está malo que un cristiano tenga dudas. No está mal que un cristiano tenga una duda sobre algo. El asunto es, ¿qué hace usted con esa duda? ¿Dónde la apoya? ¿Dónde la fundamenta? ¿Sobre qué la va a poner? Para ver qué va a hacer esta duda que va a llegar a su corazón. No es un pecado. Usted lo puede hacer. ¿Qué le pasa? Que cuando llega el miedo va a generar dudas en su vida. Va a generar dudas. Imagínese la escena de Pedro. Yo no me lo puedo imaginar bajándome del agua, bajándome del barco y voy caminando viendo nada más al maestro. Hay algo muy importante. Pedro iba. Yo, la Biblia no lo dice, pero yo supongo que hay cosas que nosotros suponemos en la palabra, ¿verdad? Por cómo se dan los hechos, que Pedro iba con su mirada fija en el Señor. Él iba viendo al Señor, él no iba viendo por dónde estaba caminando. Pero Pedro llegó un momento en que él dudó y como que seguro se despertó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y vuelve a ver y dice, estoy caminando sobre el agua. En ese momento en que él le llegó la duda, le llegó el miedo inmediatamente. ¿Qué le pasó cuando él tuvo temor? ¿Qué le empezó a pasar? Se empezó a hundir. Y así nos pasa a nosotros en la vida como creyentes, que cuando vamos muy bien, con una fe inquebrantable, vamos muy fuertes, muy llenos del Espíritu, muy poderosos hacia adelante, confiando, creyendo en el Señor, con fe, que hay momentos en que usted siente que anda en el aire, hay momentos que usted siente que le puede predicar a todo el mundo, que le puede hablar a todo el mundo, hay momentos en que usted se siente muy fortalecido en el Señor, pero llega alguna situación, alguna circunstancia, y usted se da cuenta de que lo que viene le produce un miedo, y usted empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque ya usted dejó de poner la mirada en Jesús y la puso en la situación, en la circunstancia. Pedro quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse. Cuando usted quita la mirada del Señor, va a llegar el temor. Cuando usted quita la mirada del Señor, va a llegar el temor. Y cuando llega el temor, van a llegar muchas dudas. Porque si Pedro ya había caminado sobre el mar, un gran trayecto, si ya Pedro había caminado sobre el mar, ¿por qué Pedro no siguió caminando? ¿Sí o no? ¿Verdad que uno debe preguntarse, uno dice, qué raro, si Pedro ya había llevado un pedazo caminando, ¿por qué no siguió caminando? Si usted ya lleva 10 años caminando en el Señor, viene una circunstancia, una situación, una enfermedad, algún asunto en su familia que lo hace tener temor, ¿por qué usted empieza a hundirse? Porque quita la mirada de Jesús, simplemente. Porque usted quita la mirada de Jesús. Porque si usted quita la mirada de Jesús, la pone en las circunstancias, el miedo le invade, usted va a empezar a hundirse como le pasó a Pedro. Ahora bien, Pedro antes de ahogarse, Pedro se dio cuenta que se estaba hundiendo. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, sálvame. Porque a veces estamos hundiéndonos en la vida como creyentes. A veces nos estamos hundiendo. ¿Por qué nos hundimos? Porque quitamos nuestra mirada de Jesús. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces como hijos de Dios nosotros nos estamos hundiendo en el mar porque quitamos la mirada del Señor, porque quitamos la fe que teníamos en el Señor, porque nos va a llegar un temor y ese temor nos va a generar una duda y nos empezamos a hundir. Qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta, y siempre nos damos cuenta, hermanos, siempre nos damos cuenta, como hijos de Dios, siempre nos vamos a dar cuenta cuando nos estamos hundiendo. Nadie puede decir que no cuando se está hundiendo. Cuando el Titanic se hundió, todo el mundo se dio cuenta de que se estaba hundiendo el barco. En su vida cristiana, usted se va a dar cuenta rápidamente porque el Espíritu a usted le habla y usted se va a dar cuenta y usted dice, me estoy hundiendo, ¿sí o no? Me estoy hundiendo. ¿Por qué usted se hunde? Porque tal vez dejó de orar, dejó de venir a la iglesia, dejó de leer la palabra del Señor, dejó de congregarse, dejó de estar junto en fraternidad con algunos hermanos, dejó de andar con los hermanos de la iglesia, ahora anda con otras personas, dejó de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado, dejó de hacer un montón de cosas que a usted lo mantenían a flote, caminando sobre el agua con la mirada puesta en Jesús. Nos hundimos Y cuando nos hundimos, por lo general, nos damos cuenta que nos estamos hundiendo. ¿Todo está en qué? En que no hay problema cuando venga la duda y tal vez usted empiece a hundirse. No hay problema. El problema es, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a hacer las de Pedro o se va a dejar hundir? Se va a dejar hundir. Y si usted se hunde, ¿qué le pasa? Se ahoga. Si usted se hunde, se ahoga, hermano. Y no hay nada más feo que ser un creyente y ahogarse. Y ahogarse en la incredulidad y ahogarse en la fe. Porque muy difícilmente va a poder resucitar de nuevo cuando una persona se ahoga en dudas y en temores. Muy difícilmente. Pero si usted se da cuenta que usted se está hundiendo, como lo hizo Pedro, si usted se da cuenta que usted se está hundiendo y usted se da cuenta, haga las que hizo Pedro. Señor, sálvame, dijo Pedro. Usted clama al Señor en el momento de la duda, en el momento de la aflicción, Señor, sálvame. ¿Y qué va a hacer el Señor? Le va a estirar su mano y le va a decir, aquí estoy. No importa, tuviste duda, tuviste miedo por el viento, por las circunstancias, porque a Pedro llevaba la mirada puesta en el Señor. Pero él vio un fuerte viento, o sea, él vio una circunstancia, había una situación que le afectó a él. Dice, él vio un fuerte viento y tuvo miedo. Usted va caminando muy bien con el Señor, pero de un pronto a otro usted va firme, caminando por fe sobre el agua. Hablando metafóricamente, va caminando sobre el agua por fe con los ojos puestos en Jesús, como dice la palabra del Señor. Llega un fuerte viento, llega una circunstancia. Llega una enfermedad, llega una situación económica, se queda usted sin trabajo, tal vez tiene un problema familiar, tal vez tiene un problema con su hijo, tal vez tiene alguna situación, algún familiar querido lo pierde, lo que sea, perdió su casa, perdió su carro, perdió lo que sea, todo lo que a nosotros nos duele y nos aflige, todo lo que a nosotros humanamente nos duele y nos aflige, lamentablemente son muchas de esas cosas las que nos afligen. Usted llega a alguna circunstancia de esas y usted va caminando sobre el agua, pero usted empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque le va a llegar un temor. Porque usted dice, me quedé sin trabajo, ¿cómo voy a comer mañana? ¿Cómo voy a comer mañana? Entonces la duda lo embarga a usted, el temor lo llega a embargar, entonces usted empieza a dudar de lo que el Señor puede hacer en su vida. Usted empieza a dudar de lo que Dios puede hacer en su vida. Usted dice, perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, ¿ahora qué voy a hacer? Pero usted, ¿qué está haciendo? Empezando a dudar de lo que el Señor puede hacer en su vida y empieza a hundirse. Está en nosotros, cuando llega esa duda, en el dejar que esa duda nos gobierne. ¿O en qué la vamos a apoyar? ¿En qué la vamos a apoyar? Jesús estira la mano y le dice a Pedro, le dice, al momento Jesús extendió la mano, en el verso 31, asió de él y le dijo, ¿cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le dice. Porque la duda fue lo que le hizo entrar el temor a él, por la circunstancia que le llegó. Por el fuerte viento, él dudó y tuvo miedo y empezó a hundirse cuando ya había caminado gran parte. Ya había caminado gran parte en la barca. Imagínese que la barca estaba como a no sé cuántos kilómetros de distancia estaba de Jesús. Va caminando y ya cuando los ve, Pedro empieza a caminar hacia él. O sea que Jesús se tuvo que haber quedado seguramente ahí. Pedro empieza a caminar y cuando Jesús lo saca, Jesús todavía estaba sobre el agua, ¿sí o no? Todavía estaba sobre el agua. Jesús lo saca, lo sostiene y siguen de vuelta a la barca. Es lo más seguro que tuvo que haber pasado en ese relato. Si nosotros hiciéramos una encuesta en cualquier congregación, encontraríamos más personas con dudas que las que podríamos imaginar. ¿Qué es la duda? Es no estar seguro de algo o de alguien, es no estar decidido por algo, eso es una duda. Y si yo les pregunto, ¿alguna vez hemos luchado con alguna duda? Yo creo que todos responderíamos, creo que todos, porque yo he tenido que luchar con dudas en el camino del Señor. Yo he tenido que luchar con dudas. Señor, ¿por qué no lo sanó si nosotros oramos por él? Señor, ¿por qué si nosotros oramos por él tanto, por qué usted no lo sanó? Y él era un niño. ¿Qué pasó? Hay muchas preguntas, muchas dudas de parte de nosotros para con el Señor. Muchas preguntas y dudas. Y esa duda afecta mucho a la vida de los creyentes. Y la realidad que es que nadie tiene una fe perfecta. Nadie la tiene. Pero se va alimentando cada día. Se va alimentando cada día. Usted va alimentando su fe cada día. ¿Cómo alimenta su fe? ¿Cómo alimenta usted su fe? Leyendo la palabra del Señor, poniéndola por obra, congregándose, orando, ayunando, viniendo a la iglesia, visitando a algún hermano, fortaleciéndose en fraternidad con ellos. Así aumenta usted su fe. Usted no aumenta su fe si usted deja de orar. Usted no aumenta su fe si usted deja de leer la palabra. Y cuando usted quiera que su cuerpo no quiera poner activa su fe, pues someta su cuerpo a la parte espiritual. El maestro decía, velen y oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? La carne es débil. Oiga lo que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Alimentemos nuestra fe para que cuando venga la duda, no hay problema, podamos ir donde nuestro Señor a matar esa duda, a eliminarla de nuestra vida. La duda es un estado de incertidumbre en relación con la verdad o la realidad de algo. Vea lo que le pasó, vea lo que pasa en este relato en San Marcos 9:24. Vamos a San Marcos 9:24. Para que ustedes vean cómo muchos hombres, y no solo hombres tal vez incrédulos, sino también hombres de fe, tuvieron muchas dudas también. San Marcos 9:24. Jesús acababa de sanar a un muchacho endemoniado, o había sanado a un muchacho endemoniado, que cuando él llega y se acerca al grupo, había una gran multitud alrededor de los discípulos. Él había dejado a los discípulos. Cuando él llega, había una gran multitud, ¿verdad? Y Jesús les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Porque estaban disputando algo acerca de la sanidad de ese muchacho, ¿verdad? De por qué no lo habían podido sanar, ¿verdad? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, maestro, traje a mi hijo, en el verso 17, veamos el verso 17, San Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo para que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Le dice Jesús a ellos, traédmelo, le dice. Y se lo trajeron a Jesús. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con gran violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Verso 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, le dice el padre del niño, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oiga lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice? Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, oiga lo que dice este hombre, clamó y dijo, creo, dice, creo. Pero ¿qué le dice él después? Ayuda a mi incredulidad. Él creía, nosotros creemos, y no está malo que usted tenga alguna duda. Él le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque él tenía dudas acerca de lo que podía lograr el Señor. A veces nosotros tenemos dudas de que si Dios puede o no sanar a mi hijo, a mi familiar, a mi mamá, a mi papá, a un hermano, a un compañero. A veces tenemos dudas. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir donde el Señor y decirle, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque la incredulidad no nos deja a veces ver la mano poderosa de nuestro Señor. No nos va a dejar verla. Vea lo que le pasaba a este señor. Jesús le dijo, puedes creer, le dice. Si puedes creer, le dice, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo, dice, yo creo. Y yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo creo en eso, yo creo en tu palabra, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame a que a mí me cuesta tal vez aceptar esto que dice tu palabra. Me cuesta aceptar también la soberanía del Señor, porque a veces creemos que porque el Dios no nos responde conforme a nuestras peticiones, es que Dios no está respondiendo de manera correcta. Y eso es lo más equivocado que podemos tener nosotros en nuestras vidas. Porque Dios responde de la mejor manera y conveniencia para nosotros. No es de acuerdo a lo que yo quiero, no es de acuerdo a lo que a mí me conviene. Y lo que a mí me conviene es Dios el que lo sabe. No soy yo. Yo pido muy limitadamente. Nosotros pedimos muy limitadamente, de acuerdo a lo que alcanzamos a ver y entender. Pero Dios nos da muy ampliamente, de acuerdo a su soberanía. De acuerdo a su soberanía. Porque a veces le pedimos a Dios por algo, tanto, y Dios no nos lo concede. ¿Y por qué es? Porque Dios sabe por qué no nos servía a nosotros en ese momento esa petición, tal vez. Tal vez oramos por alguien y la persona no se sana, o no se salva, o se va para, o se va sin el Señor, se muere sin el Señor. Y uno dice, Señor, pero yo oré, pero tu palabra dice, sí, pero yo soy soberano. El Señor es lo que dice, yo soy soberano, yo sé cómo manejar las situaciones. Usted no sabe cómo manejarlas. El padre de este muchacho le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Dónde está apoyando usted su duda? ¿Dónde la está apoyando? La duda puede conducirnos a una comprensión más buena, más profunda de nuestra fe. Pero también nos puede desviar. Por eso le digo, tengamos mucho cuidado, porque nos puede desviar. Nos puede desviar de nuestra fe. Veamos el Salmo 73, para que ustedes vean lo que le pasa al salmista. El Salmo de Asaf dice, y ese Salmo habla sobre el destino de los malos. Y ese Salmo está dividido en dos partes que están del versículo 1 al 14 y del 15, y del 15 al 28. Vea lo que vemos en este Salmo, que cuando nosotros tenemos, cuando alguien ha logrado vencer una duda, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, cuando ustedes logran vencer una duda, ustedes logran colocar o logramos colocar nuestra fe sobre una base más sólida. Amén, ¿verdad que así pasa? Cuando usted logra vencer una duda, su fe se va fortaleciendo. Su fe se va fortaleciendo. La fe es un don de Dios. Usted tiene fe, no es porque usted es muy carga para creer. No, no, no. Usted tiene fe porque Dios le ha dado el don para tener fe. Y así dice la palabra, que la fe es un don de Dios. Usted creyó en Cristo, no porque usted fue muy carga y usted se lo pudo descifrar. El misterio del Señor Jesús, no, no, a nosotros se nos reveló Cristo porque Dios tuvo misericordia y nos dio fe para creer en Jesús. ¿Por qué nos dio fe? Porque alguno de los que están aquí ha visto a Cristo. Nadie lo ha visto. ¿Pero por qué creemos en Cristo? ¿Por fe? ¿Porque tenemos fe? Por eso es que creemos en el Señor. Entonces, cuando venga la duda, que eso también nos sirva como un trampolín para poder tener una base más sólida, para tener una base más sólida en cuanto a mi fe, en cuanto a la fe. No es malo dudar, lo malo es dónde usted apoya esa duda, si del lado de la incredulidad o del lado de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro tuvo miedo, Pedro dudó por las circunstancias, Pedro tuvo miedo, Pedro dudó por las circunstancias, y se estaba hundiendo, pero él supo a dónde ir a clamar inmediatamente que se vio en el problema. Él se fue a clamarle a quién, se fue a clamarle al Señor. Él no se volvió ante los que estaban en la barca a decirle a los que estaban en la barca, hermanillos, ayúdenme, me estoy ahogando, sáquenme, tírenme en una cuerda, tírenme en algo. No, 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 él donde vio que se estaba hundiendo, él sabía que a quien tenía que ir es a Jesús. Cuando usted y yo nos estamos hundiendo, a donde tenemos que ir es a donde nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde tenemos que ir. Pedro no se volvió de los discípulos que estaban ahí. No, él llevaba la mirada puesta en Jesús, se empezó a hundir por una duda, se empezó a hundir por un temor, por una circunstancia, pero él sabía a quién clamarle. Y vea lo que hace el salmista en este salmo tan hermoso que nos dice la palabra del Señor. Dice el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua contra la tierra. Y por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, oiga lo que dice, oiga la duda que se mete en su corazón. El salmista dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado y castigado todas las mañanas. ¿Qué está haciendo el salmista ahí? Está agarrando toda su duda y está apoyándola del lado equivocado. Oiga lo que dice él, y nosotros puede que nos hayamos preguntado, ¿verdaderamente todo lo que yo hago en el camino del Señor tendrá algún provecho, algún fin? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado tal vez eso? ¿Verdaderamente ir a buscar a esa persona a la casa y traerla a la iglesia irá a dar buen fruto? ¿Verdaderamente todo el tiempo que yo le he dedicado el servicio a la iglesia iré a tener un buen fruto? Si los de afuera no hacen nada de eso y viven mejor que yo, esas son dudas que van a llegar a nuestro corazón y han llegado a nuestro corazón. Porque usted dice, ¿por qué aquel? Decía el salmista, ¿por qué aquel? Oiga las dudas que le llegan al corazón. ¿Por qué aquel que está al frente, que no tiene conocimiento del Altísimo? Le va tan bien, tiene buen trabajo, buena casa, buen carro, tiene buenas, sus hijos en full escuelas, todos estudiados, todos graduados, tienen prosperidad, no se congojan por nada, no están nunca enfermos, no están nunca... Y esas dudas han llegado al corazón de los hijos de Dios. Han llegado al corazón de los hijos de Dios. Oiga lo que dice. He aquí estos impíos, el verso 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y el salmista dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, he hecho todo esto en vano, dice el salmista. Oiga la duda que hay. Y a nosotros nos ha llegado esa duda muchas veces. Si lo que hacemos en el camino del Señor ha sido en vano o no ha sido en vano. Bueno, déjeme adelantarme. No ha sido en vano, hermanos. Amén. No ha sido en vano. Nada de lo que usted haga en el camino del Señor no ha sido en vano. Hasta un vaso de agua que usted le dé a alguien necesitado, eso Dios se lo va a recompensar en algún momento. Hasta un vaso de agua Dios se lo va a recompensar. Y vea lo que dice el salmista en el verso 15. Oiga, hasta donde lo puede llevar la duda a usted, dice, si dijera yo, voy a ir a hablar con ellos, voy a ir donde el vecino del frente, a ver qué es lo que ellos hacen, voy a ir a esa fiesta de ellos, a ver, porque yo veo que en las fiestas de ellos disfrutan mucho, voy a ir a ver qué es lo que están haciendo, voy a ir a juntarme con esos compañeros, y si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría, voy a irme para allá. Entonces sus hijos se empiezan a comportar como se comporta el vecino del frente. Entonces sus hijos empiezan a escuchar la música que escucha el vecino del frente, el vecino con el que usted quiere parecerse a él, el vecino al que usted ya envidió, al vecino que tal vez usted ya dijo, porque él tiene todo y yo tal vez no tengo tanto. Oiga, hasta donde puede llevarlo la duda, vea lo que hace el salmista y dice, y si dijera yo, o sea, lo pensó, si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Y oiga el verso 16 en adelante, cuando el salmista cae en razón y dice, cuando pensé para saber esto, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, qué duro que fue para el salmista salir de esa duda en la que él estaba metido, en que si él en vano había hecho todo lo que había hecho para el Señor, y que veía que los impíos prosperaban, que los impíos se engrosaban, se llenaban de altanería, sus ojos se saltaban de grosura, sus casas nunca tenían congojas por nada. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y dice el verso 17, oiga, el verso 17, y dice, hasta que entrando, ¿a dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿A dónde fue el salmista? A la presencia del Señor. El salmista fue a la presencia del Señor. A él le llega la duda, le llega la desesperación, tuvo temor. Y él tuvo, y pasó por su mente decir, y si me junto con ellos, di, tal vez voy a sacar un provecho igual que el de ellos. Tal vez voy a tener todo lo que tienen ellos. Pero dice el salmista, fue duro para mí, fue duro para trabajo para mí saber esto, dice. Y dice, hasta que entrando en el santuario del Señor, comprendí el fin de ellos. O sea que cuando la duda venga a su corazón, hermano, cuando usted se vea atacado por dudas como las que le llegaron al salmista Asaf en este salmo, usted vaya ¿a dónde? A la presencia del Señor. Usted no va a ir donde nadie más. ¿A dónde tiene que ir? A la presencia del Señor. Su duda usted la tiene que desaparecer. Pero está en usted, ¿de qué lado la va a apoyar? ¿De la incredulidad o de la fe? Porque si el salmista hubiera cruzado y hubiera dicho, voy a juntarme con ellos, voy a llevar a mis hijos, voy a hacer yunta con ellos, voy a empezar a andar como ellos, voy a hablar como ellos, hubiera engañado a los hijos de ellos. Y igual nos pasaría a nosotros, si nosotros viendo lo que está en el frente y envidiando lo que está en el frente, nos queremos juntar con ellos. Porque tenemos muchas dudas en muchas ocasiones. El salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, dice el verso 18, ciertamente, oiga, ciertamente, porque ya ahí Dios le empieza a aclarar todas las dudas que él tiene. ¿Pero por qué Dios le empieza a aclarar las dudas? Porque él fue al lugar correcto a pedir que le ayudaran con mi incredulidad. El salmista seguramente dijo, yo creo, pero Dios ayuda mi incredulidad. Cuando usted tenga una duda, dígale al Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Pero hágalo de rodillas delante de la presencia del Señor. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿a dónde fue? Donde Jesús. Pedro no fue donde la gente, no fue donde los hermanos que estaban en la barca. Pedro no fue donde ellos, que ellos lo pudieron haber salvado, lo pudieron haber sacado. Sí, pero Pedro sabía que el que lo iba a sacar era el Señor. Porque él se estaba hundiendo. Él se estaba hundiendo. Pero él supo dónde ir en el momento en que se estaba hundiendo. Él supo saber a quién ir en el momento en que llegó la duda y el temor a su vida. Él supo a dónde quién ir. Al salmista le costó, pero al final pudo llegar y dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos, dice. Ciertamente, y oiga lo que dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Dice el salmista. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de temores. Verso 20 dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice. Y oiga lo que dice el verso 22, oiga lo que dice el verso 22. Y dígaselo usted, cuando usted esté viendo del otro lado del potrero y usted esté con dudas acerca de si lo que nosotros estamos haciendo es lo mejor o no. Aunque no se vea en este momento, usted va a recoger los frutos. Aunque usted no lo vea en este momento lo que usted está haciendo, usted va a recoger los frutos. Usted lo va a recoger, hermanos. Usted lo va a recoger. Solo el hecho de usted criar a sus hijos en el Evangelio del Señor es una gran bendición para nuestras vidas. Es una gran bendición para nuestras vidas. Se llenó de amargura mi alma, dice el 21, y en mi corazón sentía punzadas. Y dice, tan torpe era yo. Oiga cómo se habla el salmista a sí mismo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Oiga cómo se habla el salmista. Yo era como una bestia. Yo era un torpe y era una bestia. Porque yo pensé en mi corazón, ¿y si voy allá y hablo con ellos? Oiga, a través de la duda, ¿y si voy allá y hablo con ellos? ¿Y si me junto con ellos? ¿Y si hago con ellos algo? ¿Y si sigo andando con esas personas que no conocen del Señor? Tan torpe, dice el salmista, era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Cómo se da cuenta el salmista que él era torpe y que era como una bestia? Porque él fue al santuario del Señor. Él fue a la presencia del Señor. Por eso él se dio cuenta. Porque si no hubieras, se hubiera quedado embarrado. Se hubiera quedado embarrado, como le pasó a Sansón con Dalila. Porque Sansón jugó con la gracia de Dios. Cuando usted juega con la gracia de Dios, no crea que va a salir ileso. No, van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Y vea las consecuencias de alguien que no escuchó la voz de Dios. Y vea las consecuencias de alguien que fue al santuario del Señor y le puso atención a su palabra y a lo que él quería decirle cuando llega la duda. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Cómo hizo con Pedro? El Señor lo tomó de la mano también. Cuando llegó la duda, Pedro, el Señor lo toma de la mano y lo saca a flote. Al salmista lo toma de la mano el Señor y lo saca a flote. ¿A quién le va a pedir usted la mano cuando llegue la duda? ¿A quién se la va a pedir? Es al Señor Jesús al que tenemos que pedírsela. Es al Señor. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Dice, me has guiado según tu consejo. Oiga la bendición que tenía en ese momento. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria allá en los cielos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oiga lo que dice el salmista. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Se olvidó? ¿Se olvidó del vigor? ¿Se olvidó de que no pasaban trabajo esos mortales? ¿De que no eran azotados? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó de todo lo que hablaban, de lo que se mofaban los impíos? ¿Se olvidó? Porque fue al santuario, fue al lugar correcto, porque agarró la mano derecha del Señor, se agarró del Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Y dice, me siguen hermanos, verso 26, léalo conmigo, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿cómo dice? Perecerán. Oiga lo que dice la palabra del Señor y grábese ese versículo en su vida. Si usted algún día quiere alejarse del Señor, va a perecer. Va a perecer. Dice, mi corazón y mi carne desfallecen, pero la roca de mi corazón, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Si usted se aleja del Señor porque vino una duda y no quiso volver a la iglesia y porque dejó de creer, Dios lo va a destruir. Lo va a destruir. Lo va a destruir, dice. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y oiga lo que dice el verso 28. Léalo conmigo, hermanos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? Qué lindo que es el Señor. Que aunque tengamos dudas, que aunque hayan situaciones en nuestra vida, siempre sepamos a dónde recurrir. La duda no es mala. El asunto es que usted se la deje guardada en su corazón. La duda no es mala. La duda le puede servir más bien a usted para fortalecer más la fe. El día de mañana llega alguien a su vida y le diga, verá que tengo una duda respecto a esto que me pasó y respecto a este actuar de Dios. Y usted le puede decir más bien, vea, yo pasé por una situación de esas. Oremos, leamos la palabra, confiemos en el Señor. El Señor nos dice esto, el Señor nos dice esto, otro. Actuemos, siga adelante, no deje de venir. Continúe, porque eso es lo que quiere el enemigo, que a través de la duda usted se aparte del Señor y se hunda. Porque hay mucha gente que ya está hundida por la duda. Y está el maestro con la mano estirada y no quiso agarrarla. Hay mucha gente que ya está hundida. Hay mucha gente que ya está ahogada, lamentablemente. Hay gente que agarra la mano del Señor en el último instante, pero la agarró. Pero que nosotros no seamos de esos, que siempre seamos de los que agarramos la mano del Señor y nos sostenemos a pesar de las circunstancias, a pesar del viento fuerte que sople, a pesar del miedo que llegue, a pesar de la duda. No importa, dígale: Padre, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, como dijo el Señor. Al que puede creer, todo le es posible. Pero si usted no está creyendo, dígale al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer que usted lo puede hacer. Y que el Señor fortalezca nuestras vidas cada día, como fortaleció la de Moisés, que también tuvo duda, no siendo elocuente para hablar, tuvo duda de poder ser el que iba a guiar al pueblo de Israel, como también dudó Gedeón cuando iba a luchar contra los madianitas, que él decía: yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, ¿cómo yo voy a...? Son dudas que llegan a su corazón. No, hombre, yo, a mí el Señor, ¿qué me va a estar usando? Déjese de eso. No, no, no se meta dudas usted en su corazón. Sírvale al Señor y ámelo con todo su corazón. Y si usted siente que tiene alguna situación, vaya a la presencia del Señor. Vaya donde está Cristo.